Buen día, Mariquita. Buen día, Gabeto y todos los compañeros de estudios.
Bien, cómo está el clima por ahí, por esa zona centro, Julio?
Está nublado y fresco en comparación con los días anteriores. Tenemos 18 grados de temperatura y el cielo está más cubierto que descubierto. El sol intentando hacer fuerza para hacer llegar sus rayos, pero está nublado. Esa es la realidad nuestra en este momento.
Bien, unos días bastante complicados por lo pronto, que nosotros en nuestros lugares casi que la miramos por TV, pero la estamos sintiendo y la vamos a sentir a futuro. ¿Cómo está recibiendo esa zona de nuestra provincia, o cómo observás vos estas últimas noticias que estamos teniendo, Julio, sobre nuestra realidad económica, financiera, el destino de nuestro país, la llegada al y del fondo?
Bueno, no sé si tiene que ver directamente, pero inevitablemente, indirectamente, sí. Los empleados municipales de Aristóbulo del Valle ayer hicieron un paro de jornada completa, de todo tipo de actividades, y se arregló esto ya anoche casi al oscurecer, un poquito antes de que el Consejo Deliberante empiece a sesionar. Aquí el Consejo Deliberante sesiona a la hora 21, que es un horario bastante trasmano ya para los comunicadores sociales y para los vecinos, porque en general son reuniones muy solitarias y la gente poco va, porque habitualmente en los demás consejos deliberantes de la región el horario es 20 y no 21. Pero la principal delegada de UPCN aquí en Aristóbulo del Valle es Karina Mellenberg, la anterior secretaria de Turismo del municipio, y nos contaba que la causante de esta determinación del paro de los empleados municipales es que en el mes de febrero de este año, a fines de febrero, el intendente municipal había acordado con la gremial el aumento o el ajuste de salarios para el mes de abril, y que se iba a liquidar con los primeros días de mayo, con los haberes liquidados a comienzo de mayo. La gente cobró abril, pero con salario histórico, sin percibir lo que el municipio se había comprometido. Consecuencia de este incumplimiento por parte de la municipalidad es que el personal hizo la huelga ayer y se resolvió anoche en una reunión bastante tensa, en la que el alcalde Eldor Hood se comprometió a cumplimentar el pago de la diferencia pendiente o este viernes o el lunes próximo. O sea, no le dio una fecha fija, sino o este viernes o lunes próximo, seguramente pendiente de la recaudación del municipio. Por eso la anoche en el Consejo Deliberante, en la sesión del Consejo Deliberante, se produjeron algunas cosas, algunas insólitas y otras que tienen que ver también con la situación financiera generalizada de la administración pública nacional, provincial y municipal. El concejal del país, Luis Vallejos, no acompañó la aprobación de el balance, memoria y balance del municipio correspondiente al ejercicio del año pasado. Y Vallejos fundamentó su determinación en que él tuvo muy poco tiempo, como todos sus pares, para estudiar, cotejar, ver números, hacer comparaciones e imbuirse en forma detallada de todo lo que significó el movimiento financiero del municipio el año pasado. Es el único concejal que se mostró disonante con el resto de los concejales, seis, que de los seis, cinco son del Frente Renovador y un es pro, uno de la UCR, el concejal Rolín, que en general acompaña las decisiones mayoritarias del Consejo Deliberante como si fuera un renovador más. Vallejo también justificó, no solamente en la falta de tiempo para poder analizar minuciosamente cómo se utilizaron los fondos en el presupuesto del año pasado, sino también marcó algunas cosas como, primero, que el municipio le está bien adeudando a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Aristóbulo del Valle poco más de 300.000 pesos, que los bomberos ya vienen reclamando desde hace tiempo, y que ese dinero estaría por lo menos disponible en las arcas municipales, pero no le deposita a la asociación en tiempo y forma, a pesar de reiterados reclamos que están haciendo ellos, porque esos fondos le permiten a la Asociación de Bomberos trabajar con un poco más de comodidad en su movimiento, sobre todo en la larga temporada de sequía que estuvimos sufriendo hasta estos días acá, y que les exigía a los bomberos un desplazamiento y un rendimiento profesional mucho más intenso. Vallejo preguntó por cuáles eran las razones que justificaban esta demora en la entrega de esos fondos al municipio, porque esos fondos se cobran con las tasas que el vecindario paga aquí rigurosamente. Por otro lado, exigió una vez más, y él ya lo hizo el año pasado en diciembre, apenas asumió, reclamó la instauración, y esto porque Acta Orgánica Municipal se lo viene, está determinado desde hace 5 años ya, de un boletín oficial municipal. Y él decía, si nosotros contáramos con ese boletín oficial municipal, yo le pregunté al contador de la municipalidad y me dijo que sí, que ahí podría haberse publicado con detalles para que el vecindario tome conocimiento del detalle minucioso de en qué se usaron los fondos en el ejercicio del año pasado, en el presupuesto del año pasado. Esto cae bien en la comunidad porque, como más de una vez yo informé desde estos despachos semanales, que si algo caracteriza la gestión del intendente Hood es justamente la desinformación y la poca claridad, sobre todo en los medios y hacia la comunidad, del manejo de la administración pública local.
Hola.
Sí.
Hola.
Sí, escucho.
Ah, no, sí, está bien.
No, estamos escuchando atentamente porque la verdad es que justo coincide con este recorrido que estamos haciendo por los municipios de nuestra provincia para ver en qué situación están los intendentes frente a esta situación económica que se plantea en todo el país, cómo están afrontando este momento, y a vos de alguna manera haces el relato de la situación en Aristóbulo, pero además un relato que tiene que ver con de alguna manera el negacionismo del oficialismo respecto de su realidad y la pretensión de que las cuentas cierren con moñito o sin demasiado cuestionamiento, y en eso se destaca claramente este concejal que decías, no me acuerdo el apellido del país,
Vallejos,
¿no? que se toma el trabajo, que es lo que hace falta también a veces, de ver de qué se trata efectivamente lo que se pretende que se firme y se apruebe en el Consejo Deliberante, ¿no?
Sí, sin pretender una adelantada defensa del intendente, pero digo, en este repaso que empezamos a hacer últimamente por distintos municipios, hablábamos el viernes pasado con el intendente de Andresito, Beck, nos contaba de, por ejemplo, el bajísimo porcentaje de cumplimiento del pago de tasas entre los pobladores de Andresito, lo cual le genera un problema de recaudación así acuciante, un problema de urgencia de números. No sé si vos tenés alguna noticia respecto de cómo está ese tema recaudatorio de tasas, porque bueno, Beck nos lo decía, ¿no? Cuando se viene, sobre todo cuando se viene una exigencia como el tarifazo que estamos afrontando todos, uno la luz se desangra por pagarla para no quedarse sin el servicio, y las tasas municipales suelen ser de lo primero que se relega y se pasa al renglón de la morosidad. ¿Tenés alguna noticia al respecto ahí en Aristóbulo del Valle, Julio?
Sí, históricamente la comunidad aristobuleña no es muy cumplidora, ajá, con sus compromisos fiscales, sobre, ajá, todo en el quehacer y en el quehacer local. Uh-huh. Esto viene de la época del anterior intendente, el doctor Prete, uh-huh. decía Stephen en su última etapa de gestión, y una vez se lo pregunté al actual intendente Lord Hood en el primer periodo, o en su primer gestión, porque uh-huh. se está yendo en la mitad del segundo, uh-huh. de que la gente de Aristóbulo del Valle no pasa del 25% el universo de gente que cumple con sus compromisos fiscales.
25.
Sí, señor.
Somos
un desastre, a pesar de haber sido un municipio privilegiado en el gobierno anterior, con el doctor Clos, con la gran cantidad de obras, con la catarata de obras y inversiones que se hicieron acá, pero, repito, esa es la fama que tenemos nosotros como etiqueta, uh-huh. el vecindario, sobre todo en cuanto a la cantidad y el porcentual de contribuyentes que son responsables y cumplen con sus pautas fiscales. Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, que de alguna manera vos nos contabas días atrás sobre el argumento que esgrime el intendente al momento de justificar la venta de espacios públicos, ¿no?
Bueno, sí, entre otras cosas. Uh-huh.
Sí, bueno, pero digo que se recaude de que solamente el 25% de los vecinos haga su aporte en tasas municipales, le da el argumento, porque no estoy descartando los entuertos que pueda tener el intendente alrededor de todo esto, y que ya lo hemos charlado en otra oportunidad, ¿no? Pero es casi como que es un combo, ¿no? Esto de que no cobro tasas, entonces entro en este otro, busco los recursos de esta otra manera, pero de esta otra manera por ahí es medio non santa, y entonces, nada.
Sí.
Largo el tema para desgranarlo así, ¿no? Pero de todos modos, lo que estás contando, Julio, no deja de ser también entre la mala administración o la administración regular que pueda tener el municipio, también una resultante de una situación que se está viviendo, porque cuando las vacas están gordas, no pague más que el 25% sus tasas municipales, probablemente no se sienta por esto mismo que vos decías. Aristóbulo del Valle es una ciudad que tuvo el privilegio de ser la cuna del entonces gobernador Maurice Clos, que estuvo dos periodos de gobierno, por lo tanto sabemos cuánto le aportó la provincia a ese municipio, con lo cual si pagaba o no pagaba el 25%, el 50% o el 100% de las tasas municipales, la verdad que no tenía mayor incidencia en el resultado de la gestión, ¿no? Me parece sí. A mí.
No quiero despedirme de ustedes sin contarle la nota de color de anoche.
Por favor.
La primer concejal que ingresó el año pasado por la lista del intendente Hood, que se llama Olga Croch, una docente jubilada, pidió licencia por razones de salud. Y anoche juró su reemplazante inmediata, una docente de nombre Miriam de Lima. Ella llevó a todos sus familiares, fueron muchos amigos y vecinos a estar con ella para acompañarla en el momento de la jura. Uh-huh. Después me entero, a través de concejales, colegas de ella, al momento que ella asume, que su primera iniciativa, y ella llevó un borrador de proyecto, es prohibir el uso de los celulares en el ámbito del Consejo Deliberante. Para cualquier uso, es decir, ni que los concejales hablen o necesiten comunicarse durante las sesiones, uh-huh. ni el público para hacer algún tipo de foto, ni nosotros comunicadores hacer algunas grabaciones o levantar algún tipo de testimonio. Yo le pregunté anoche, después de volver a las 10:00 de la noche, a algunos colegas de ahí de Posadas y del interior, si tenían ellos alguna información parecida de comportamientos de estas características en los consejos deliberantes. Uh-huh. Y muchos se rieron, porque otros hasta me dijeron que se usa el celular para transmitir sesiones de consejos por alguna radio.
Claro.
Entonces esto es una cosa que está muy a contrapié, además, porque me parece muy incoherente la docente, si ella después le dan entidad a los concejales para que entre como proyecto real, uh-huh. porque ella anoche misma se sacó fotos con sus familiares, con su mamá inclusive, con con alumnos, con colegas, en el recinto del Consejo Deliberante. Para eso, los concejales propusieron un cuarto intermedio para que ella haga toda el despliegue social del registro de cultura, y de pronto ella presentando como primera iniciativa, como primer proyecto, este insólito deseo de prohibir el uso del celular en el recinto.
¿Sabés qué argumentación presenta para pedir tamaña cosa?
Bueno, yo esta mañana estaba por ir, estoy por ir un poquito más tarde, para pedir en la Secretaría del Consejo Deliberante ese borrador, claro, y tomar nota de cuáles fueron los fundamentos que ella esgrime para hacer semejante planteo.
Sí, sí, sí. Pero bueno, dice, haz lo que yo digo, ¿no? Pero, lindo datito color. Julio, a ver, antes de despedirnos, decime qué... yo también, para darle un poquito de color, tengo para el domingo está convocada en 2 de mayo un importante encuentro zonal de ferias y productos de la agricultura familiar. ¿Tenés alguna ampliación al respecto?
Sí, esta es una iniciativa que comparten varias organizaciones públicas y privadas, la Feria Franca, ajá, Agricultura Familiar, Organización Provincial y Nacional, artesanos, productores independientes, minifundistas, ajá, y esta va a ser el tercer gran encuentro zonal. O sea, el primero fue justamente en Campo Grande el domingo 11 de marzo, ajá, aquella vez que yo le contaba a usted también que habíamos recibido la visita de la Virgen de Acaraguá, claro, que hizo una lugar recorrida desde la Cruz Corriente, estuvo por el Alto Uruguay, ahora estuvo por Olivos, después terminó acá. Sí, bueno, sí. Pues ese mismo día se hizo la primera gran feria regional, que es del productor al consumidor, un cara a cara de las familias que trabajan la tierra y del consumidor, que en general es la ama de casa, la familia que va y conversa, aprovecha para tener su encuentro semanal y compra productos frescos y sanos, claro, en esta feria. El agregado es, por ejemplo, que ahí se incorporan artesanos también, o sea, gente que no elabora productos que son comestibles, sino más bien producción artesanal que sea decorativa, de uso práctico, inclusive enlatados o enfrascados, como los que son dulces, panificados, licores y otra serie de productos que la gente de la chacra hace. La segunda fue hace un mes aquí en Aristóbulo del Valle, y la de 2 de mayo, que va a ser el sábado que viene, es la tercera gran movida regional. ¿Regional por qué? Porque participa gente de estos pueblos que nombramos, ajá, pero también de Salto Encantado, de las colonias fundamentalmente, y de 25 de mayo, que es el otro pueblo que se sumó a esta región, microrregión misionera, y que le está haciendo muy bien, por cierto, porque ayuda al municipio también. El municipio de pronto contrata los gazebos, las carpas, y colabora con todo lo que tiene que ver con la logística, la infraestructura, para que las familias y los feriantes puedan exponer y vender cómodamente durante un día entero, porque las ferias francas funcionan menos de mediodía. Claro. En tanto, estas ferias funcionan todo el día y permite que haya, además del hecho de compra-venta, el hecho social del encuentro, entre los productores entre sí, productores con los compradores y consumidores, y empezamos a saber nosotros la realidad social y económica de ellos.
Lindo.
Interesante, ¿eh? Siempre una invitación los relatos de Julio, ¿no? Sí, siempre una invitación.
Bueno, yo me siento frustrado porque
mira, veníamos desbarrancando, subiendo, levantando, tirando los brazos para arriba, escalábamos un poquito y después por ahí se iba otra vez. Ahora estamos en el fondo, Julio. Cada vez se
va a complicar,
vamos a ver, ¿no?
A ver, explíqueme bien, porque eso del fondo, la mujer del fondo anduvo por acá también y nunca la de ese menino trae cosa buena.
Y bueno, mira, acá nosotros estamos viendo que va a haber que no apretar los cinturones, va a haber que apretar los cinturones, estirar los elásticos, achicar la ropa, desinflar la goma de los autos para no tentarse, y porque si no capaz Pero sí, ya sé, tu reclamo es justo, y lo tomamos, Julio.
Bueno, este fin de semana, el sábado y domingo, se celebra aquí, Aristóbulo del Valle es uno de los puntos en la provincia, creo que después está Oberá, Posada, no sé si no está también Apóstoles, donde se celebra el Día Nacional de los Monumentos. Y aquí hay una gran movida que surgió principalmente de los organismos que no corresponden al municipio. Entonces hay institutos terciarios, hay asociación de arquitectos y profesionales de la construcción, de docentes, los concejales, bueno, todo el mundo se arremangó para que aquí celebremos tres cosas. La puesta en valor del Parque Lineal Caingua, que es el que contiene el único museo al aire libre de arte que hay en la provincia y uno de los pocos en el país, que es idea del arquitecto paisajista Pradial Gutiérrez, que va a venir con su esposa. Después, la ruta escénica del Valle del Cuñapirú, que involucra a los pueblos originarios y a la gente de aquí del pueblo para poner en valor la ruta escénica, así le llaman ellos. Y por último, la recuperación también de un complejo que se le debe al famoso arquitecto Clorindo Testa, que es un poco quien encabezó toda la corriente modernista en la arquitectura de obras públicas en nuestro país en los años 50, y que dejó unos complejos edificios de obras públicas provinciales inconclusos en San Pedro, en Bernardo de Irigoyen, en Monte Carlo, en Aristóbulo del Valle y en San Javier. En el caso nuestro, aquí quedó en mitad de camino un hospital y una terminal de ómnibus y un hotel de turismo, y algunos estudiantes de arquitectura de Posadas, de aquí de Aristóbulo del Valle, con especialistas en arquitectura histórica de la provincia, van a explicarnos un poco qué sentido tuvo esto y qué sentido puede tener ahora desde lo histórico y desde lo turístico. Eso repito este fin de semana, sábado y domingo, aquí en Aristóbulo del Valle.
¿Con algún plan de terminar alguno de estos emprendimientos o mera revisión histórica?
A ver, vamos por parte. El Parque Lineal Caingás cayó en la desatención total de esta gestión municipal. Se vino hacia abajo, rescindió el contrato con los arquitectos que venían de Buenos Aires a asesorar el trabajo de ampliación del parque hacia Salto Encantado. Ahora la comunidad se plantó y está exigiendo de motu propio al municipio para que el municipio acompañe, y bueno, no le quedó otra que traccionar el municipio para acompañar esto. Este es una buena señal, porque un municipio que quiere ser turístico necesita mostrar también y recuperar todo su potencial artístico, cultural y paisajístico. Lo otro, la ruta escénica es una idea nueva que está funcionando, sobre todo también con la gente de Slut Coach y de profesionales de la arquitectura, preocupada por nuestro entorno natural. Y lo tercero, es más bien simbólico esto de recuperar el nombre del arquitecto Clorindo Testa, porque ya son ruinas las que quedan de aquella época de los años 50, porque nunca se terminó, ni hubo voluntad de terminarlo tampoco.
Bien, Julio, interesantísimo. Muchísimas gracias por esta comunicación. Yo me imagino que vos debés estar... o ya lo disfrutaste, lo estás por disfrutar, un mate cocido, un reviro, una torta frita, así que más tentación todavía. Gracias, Julio, desde acá.
A ustedes, buena semana.
Un abrazo igualmente, Julio.